Hay un estudio que dice que las personas sincronizamos nuestros latidos de corazón cuando escuchamos la misma historia, cuando viven una misma emoción. Y yo quiero que durante la próxima hora hagamos ese experimento, que nos recojamos juntos en los sonidos de la Semana Santa, que nos emocionemos juntos en esta noche de Viernes Santo con historias que nos llegan al corazón.
Latidos de Semana Santa.
Con Álvaro Sáez. Ese estudio que se ha publicado en la revista Cell Reports comprobó cómo un grupo de voluntarios sanos acababan sincronizando sus latidos mientras escuchaban en un audiolibro la obra 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Su frecuencia acabó por sincronizarse al escuchar el relato de las aventuras, pero también cuando escucharon al unísono breves vídeos instructivos o incluso cuentos infantiles. Y esta noche vamos a hacer el mismo experimento. Vamos a hacerlo con los sonidos típicos de la Semana Santa. Y comenzamos con este. Los tambores suenan en todas las partes de España durante esta semana. Sin duda es uno de los sonidos típicos de las procesiones, de las celebraciones de estos días. No hay marcha de Semana Santa ni paso que no tenga su ritmo de tambores por detrás. Pero claro, en esta noche de Viernes Santo, yo me pregunto hoy contigo, ¿esto de los tambores de dónde viene? ¿Por qué es tan especial el tambor en la Semana Santa? O mejor dicho, ¿cómo de importante es para la gente? José Manuel, para ti, ¿cómo de importante es?
Bueno, pues es prácticamente mi vida, desde que tengo uso de razón en mi vida, en mi pasión, y es uno de mis hobbies que más disfruto.
Y entonces, José Manuel, ¿desde hace cuánto que tocas el tambor?
Bueno, pues tengo 39 años y toco el tambor desde que aprendí a tocarlo con apenas 4 añitos, así que fíjate si llevo años tocando el tambor, o sea, aquí... desde la cuna siempre pues se intenta inculcar esa pasión y esa tradición tan arraigada que tenemos y que, bueno, pues desde tan pequeños hacemos que el arbolito vaya creciendo poco a poco.
Ahora seguimos hablando de ese instrumento, de la historia que hay detrás de él, pero antes, el que estemos hablando de esto, del tambor, de su historia, de tu veneración por la percusión, no se entiende si no decimos de dónde eres, José Manuel, porque tú eres de un pueblo de unos 8.000 habitantes que está en la provincia de Albacete y se llama Tobarra. Y allí en Tobarra, José Manuel, ¿cuántas horas seguidas tocáis el tambor?
Bueno, pues en Tobarra se toca el tambor 104 horas de forma ininterrumpida, desde el miércoles santo a las 4 de la tarde hasta el domingo de resurrección a 12 de la noche. Y todo esto de forma ininterrumpida. Se puede tocar a cualquier hora y en cualquier parte del pueblo.
Y entonces la idea, José Manuel, es que durante esas 104 horas en todo el pueblo no deje de sonar la percusión, ¿no?
Efectivamente, durante esas 104 horas la idea principal, bueno, lo que suele pasar, si las inclemencias meteorológicas no lo permiten, es que no haya ninguna hora cubierta sin cubrir de toque de tambor de forma ininterrumpida. Hay horarios o horas del día que sí es verdad que hay masivamente más gente tocando el tambor, pero durante esas 104 horas la idea o el propósito es que nadie deje de tocar durante esas 104 horas.
Bueno, tú eres el presidente de la Asociación Amigos del Tambor de Tobarra. Allí en Tobarra tenéis hasta un monumento dedicado al tambor, ¿no?
Sí, un monumento dedicado al tambor que se construyó en el año 95 y que simboliza la evolución del tambor viejo, antiguo. Antes los tambores se hacían de hojalata, se hacían con clavos, con punchas, que se cerraban, que se torneaban y se hacían con tuercas, con pieles de cabrito, de cabra y, bueno, con aros de madera. Es verdad que ese monumento que yo digo, ese tambor viejo, es como la base del monumento, y de la piel de ese tambor viejo sale una mano que evoluciona a coger un tambor de los actuales, de los nuevos, con sus torretas, con sus ya un tambor más evolucionado, y en esa mano existe ese tambor, y por eso se llama la evolución, porque va de lo antiguo a lo moderno.
Ahora seguimos hablando de Tobarra, José Manuel, de esas 104 horas de tambor ininterrumpidas. Vamos a hablar antes del tambor en España, porque, por ejemplo, no sé si es que suena igual el tambor en Tobarra, que, por ejemplo, lo puede sonar en Sevilla, o, por ejemplo, en la ruta del tambor del Bajo Aragón.
No, pero la gracia que tiene el mundo del tambor es que cada uno pues tenemos nuestra tradición, nuestra artesanía del tambor, que en Tobarra es muy particular. Tenemos los denominados tambores joya, son tambores totalmente artesanales y hechos a mano completamente. Y por ejemplo, el tambor de aquí de Tobarra, la forma de apretar lo que son las pieles, la forma de sonido que tienen esos tambores, pues como bien decías, con, por ejemplo, para hacer una comparación con los tambores de la zona del Bajo Aragón, que compartimos mismos sentimientos, pues son totalmente distintos. Son tambores más chatos, son tambores con cajas más amplias, pero sin, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros aros, ellos tienen un aro que es un borde prácticamente, no tienen aro, y bueno, la forma de apretar los tambores, tanto como el apriete, como el sonido que sale de cada uno de esos tambores, es totalmente distinto al nuestro. Y así lo comparamos con tambores como puedan existir de las procesiones de Sevilla, de Granada, de la zona sur, que son más tambores cofrades, más tambores de percusión, de bandas de música. Pues bueno, el sonido es totalmente distinto tanto al nuestro como al de Bajo Aragón, como el del resto de localidades donde se toca el tambor en España.
Y entonces, José Manuel, ¿de dónde viene eso de tocar el tambor durante estos días? ¿Qué simboliza? Puede ser, por ejemplo, no sé, me lo imagino, que sirva, esto yo creo que es seguro, para marcar el paso de las procesiones, ¿no? O también esto funcionaría como un medio de comunicación para anunciar algo, ¿no?, entre la población. ¿Cuál es el origen del tambor en España?
Sí, yo creo que el origen del tambor, bueno, aparte que es antiquísimo, el origen viene por ahí, viene por de cuando se podía tocar, cuando se permitía tocar, se podían hacer procesiones, pues en ese momento se decidió de esa manera incorporar lo que eran los tambores a lo que eran las propias procesiones. Es verdad que bueno, poco a poco, pues fíjate, se recordaba nazarenos, por ejemplo en Tobarra se recordaban nazarenos con tambor. Y efectivamente los nazarenos con tambor salían de las procesiones y no se le daba mayor importancia, o sea, pertenecían o intentaban estar vinculados a la procesión y a lo que sería el tambor dentro de ella. Poco a poco la evolución en Tobarra ha sido que el tambor fue perteneciendo a las procesiones, hasta que poco a poco, pues cuando terminaban esas procesiones, se empezaba a tocar un poco, un rato, unos momentos antes de la procesión, luego la procesión, luego otros momentos después de la procesión, y poco a poco pues fue cogiendo aún más protagonismo fuera de la propia procesión, ya un poco más fuera de ahí. Entonces, es verdad que sabemos que es bastante antiguo, que, bueno, las raíces que tiene vienen seguro, vamos, casi todos los historiadores dicen que las raíces seguro que vienen de cuando se podía tocar dentro de la procesión, pero conforme ha ido pasando a lo largo de los años, pues el tambor se ha ido separando un poco de lo que es la procesión y ha ido cogiendo su fuerza hasta, bueno, pues prácticamente hasta el día de hoy que bueno, pues aquí en Tobarra es totalmente distinto, porque hay en otros municipios de lo que es territorio español que sí que el tambor pertenece y es parte de, sigue siendo parte de la procesión, y es verdad que aquí en Tobarra pues es totalmente distinto, ya que el tambor sí que sigue estando dentro de la procesión, pero estaría ya dentro de agrupaciones musicales, de bandas de música, pero ya como el tambor como sí, ya no pertenece a la procesión, sino estaría fuera de forma pues respetuosa, fuera de la procesión. Aquí pues cose convive procesión y tambor, y bueno, pues esa es la idea más o menos.
Y José Manuel, me decías que para ti el tambor lo es todo, lo es prácticamente todo desde que tienes uso de razón, pero para el pueblo de Tobarra, para Tobarra, esas 8.000 personas, ¿qué significa, qué simboliza el tambor para todos ellos?
Bueno, pues en Tobarra ahora es nuestra época del año, creo que ese día nuestra época del año más importante en cuanto a turismo, en cuanto a la repercusión, en cuanto incluso a la propia economía de fabricantes de tambores, de palillos, de pieles. Yo creo que la Semana Santa en general en Tobarra tiene una importancia bastante bastante grande, ya que, bueno, pues es nuestra semana grande, es nuestra forma de expresar o manifestar nuestras tradiciones y sobre todo de intentar, porque como bien decías, una población de apenas 8.000 habitantes, pues en esta época se puede duplicar, incluso triplicar perfectamente, ya que, bueno, pues tenemos la suerte de que durante esta semana bueno, visita mucha gente por la curiosidad también del tambor. Tenemos una peculiaridad que, por ejemplo, la Semana Santa de Sevilla, con todos mis respetos, no tiene, y es el tambor, y es algo que nos hace distintos al resto de Semanas Santas de España. Entonces, pues, es verdad que para todos los tobarreños pues un momento bastante importante. Aquí somos prácticamente, lo hacemos prácticamente todos, somos tamborileros, somos cofrades, salimos en procesión, salimos a tocar el tambor, y bueno, pues la verdad que estamos orgullosos de las tradiciones y el legado que nos han dejado nuestros antepasados para, bueno, pues coger nosotros el testigo ahora y seguir promocionando y seguir haciendo todo lo posible para que esta tradición no se pierda. Seguimos intentando que todos nuestros nuevos tobarreños nacidos pues sigan con esa tradición, como bien decía al principio, desde pequeñicos, y bueno, pues la idea es que no se pierda nunca y que siga potenciándose el tambor y todo lo que es la Semana Santa, en particular en Tobarra.
104 horas seguidas de tambor. José Manuel, ¿cómo os organizáis para esto? Yo no sé cómo es el operativo. Yo sé que empezó el miércoles a primera hora de la tarde y que va a terminar el domingo, pero ¿cómo os distribuís las horas?
Sí, empezó el miércoles a las 4 con la tamborada escolar en los niños y bueno, se está tocando de forma ininterrumpida. Se finaliza el domingo a las 12 de la noche junto al monumento que hemos estado describiendo antes. En esa misma avenida, nuestra asociación, cuando nos creamos, pusimos unos relojes que descuentan 104 horas hacia atrás. Entonces, desde que están esos relojes, el cierre del tambor, pues aún si ya era espectacular, pues ahora ha creado o tiene una trascendencia bastante importante, porque hacemos todo lo contrario que hacen en el resto de España. El resto de España están en silencio y rompen la hora, que es lo tradicional, empiezan todos a tocar a unísono y tal. Aquí en Tobarra hacemos todo lo contrario. Aquí en Tobarra lo que hacemos es reloj va descontando 104 horas y bueno, pues cuando llegan los últimos minutos, todos estamos en torno a ese monumento que te decía, mirando el reloj, esperando que ponga 0-0 para dejar de tocar totalmente. Entonces tocamos hasta el último segundo y bueno, pues ese momento se ha convertido en un momento bastante especial, un momento sonoro muy grande, que bueno, es un estruendo espectacular porque pasamos del estruendo al silencio. Y bueno, pues la verdad que esas 104 horas cada día, pues todos los tobarreños las tenemos más presentes, todos queremos que bueno, pues que la meteorología nos permita poder estar en las calles, porque al final la Semana Santa se hace en la calle, y nada, pues intentamos en la medida de lo posible disfrutar de todo este tiempo, porque sabemos que son 5 días muy muy intensos, son 5 días donde tenemos pues los nervios a flor de piel, tenemos cansancio, pero todo al final se cambia, porque el lunes siguiente, pues aunque estemos cansados, pues esbozas una sonrisa de decir, jolín, qué bien me lo he pasado, qué bien ha estado este año, que bueno, vamos a preparar la del siguiente año y vamos a hacer todo lo posible para que salga igual de bien.
Pues José Manuel, muchas gracias por hablarnos aquí en COPE de este instrumento, del tambor. Pero te quiero lanzar una pregunta. Si tuvieras que seleccionar otro sonido, el de otro instrumento, ¿cuál sería?
Pues mira, yo uno de los sonidos que más me gusta durante la Semana Santa, aparte del tambor, pues el sonido de las cornetas, fíjate.
Pues José Manuel Cano, presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra, enamorado de este instrumento de percusión, gracias por acompasar nuestros latidos en esta Semana Santa.
Muchas gracias a vosotros.
Así que, si te parece, vamos a recoger ese guante que nos ha lanzado José Manuel y vamos a hablar del otro sonido tan característico que tiene nuestra Semana Santa, la corneta.
Escuchas Latidos de Semana Santa con Álvaro Sáez.
Seguimos en Latidos de Semana Santa recogiendo esas historias detrás de los sonidos típicos de esta Semana Santa, y siempre que uno escucha el sonido de una corneta, ya lo haces, inmediatamente lo asocia a procesiones de Semana Santa. Incluso hoy también el que lo asocia a alguna celebración militar. Pero en realidad este es un instrumento de metal que es bastante complejo, o bastante más complejo de lo que todos podamos llegar a creer.
La corneta básicamente se usa, sobre todo en Semana Santa, lo que es nuestra corneta, que se puede hacer una serie de notas. No es como la corneta militar, que va sin llave, que es más limitada aún. Pero bueno, yo estoy enamorado de este instrumento, porque es un instrumento que transmite muchísimo, y cuando tú lo escuchas en directo, la piel se te pone de gallina, y nada. Yo lo que quiero es poner en valor este instrumento y demostrarle al mundo que vale para cualquier cosa o cualquier música que quieras hacer.
Y nos lo está contando Dani de Baza, que es el único músico cornetista en solitario del mundo. Su historia le ha llevado incluso a tocar este instrumento a las calles de Nueva York. Eso ahora te lo cuento, porque la relación de Dani con la corneta realmente fue amor a primera vista.
A ver, yo siempre he estado ligado con las bandas de Semana Santa y la corneta, porque mi familia siempre ha sido cofrade, mi padre siempre ha sido capataz, hermano mayor, y yo siempre estaba en la cofradía. Y claro, a mí lo que más me gustaba era la banda, pero claro, no me dejaban tocar porque era una banda pues estilo militar, de gente mayor, y yo era muy pequeño, ¿no? Pero vamos, que yo cogía la corneta, se la cogía a los músicos, tocaba sin boquilla incluso. Ay, tengo unos recuerdos buenísimos.
Desde los 8 años lleva tocando en diferentes bandas de su pueblo, de Baza, de donde sacó así su nombre artístico. Se considera un enamorado de este instrumento, del que dice que transmite muchísimo, sobre todo cuando se escucha en directo, principalmente por la dificultad que tiene tocarla.
El problema es que tiene una serie de notas que no las da directamente el instrumento. Entonces, para poder hacer una melodía reconocible o poder jugar un poquito más, te tienes que ir una escala sobreaguda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el instrumentista requiere de una técnica y una habilidad muy alta, muy grande. Añadido a la presión del instrumento, capacidad de aire y demás, pues hace que sea un instrumento muy, muy difícil. Pero esa dificultad tiene un valor añadido que en el público lo ves en un concierto, la gente llora, la gente se pone con los pelos de punta, es impresionante.
Pero, por ejemplo, ¿qué es lo más difícil de tocar la corneta? Te pregunto. Pues mira, Dani nos cuenta que es el afinar las notas. Y esto es así porque este instrumento no tiene los famosos pistones, como sí que puede llegar a tener una trompeta. Es decir, es un híbrido entre ese instrumento, la trompeta, y el famoso kazoo, o los típicos pitos de los carnavales de Cádiz.
Sí, correcto. Tienes que ir cantándola en tu mente y reproduciéndola y afinándola a la misma vez. El kazoo vas como cantando. La corneta no, la corneta es como la trompeta, porque tienes que vibrar los labios para hacer el sonido, pero a la misma vez pues tienes que ir reproduciendo, y la mayoría de notas, al ser tan agudas, tienes que ir tú con tu destreza afinándolas.
Por no hablar también del esfuerzo físico que supone para un cornetista tocarla durante varias horas, por ejemplo, durante estas procesiones de Semana Santa que estamos viendo, que llenan las calles de toda España con ese sonido tan característico. Y para tocarla, atento a lo que tarda en ponerse a tono.
La corneta, para tocar bien, necesita un calentamiento y prepararte previamente para poder tocar bien y relajarte y demás. Si yo ahora me pego 20 minutos hablando y me pongo a tocar, puedo tocar. Pero en la corneta, yo creo que más. Cuando doy un concierto necesito entre 40 minutos y una hora de calentamiento previo para poder salir al escenario óptimo.
Y ese esfuerzo, esa dedicación desde bien pequeño a la corneta, a Dani le han servido para cruzar, ojo, el charco y llegar hasta las calles de Manhattan. Y de la mano de su amigo y compositor Agustín Castro, con el que siempre crea nuevos proyectos, decidieron plantarse en Nueva York para dar rienda suelta a su última obra, Liberty.
Mira, yo siempre voy de la mano de mi mejor amigo, compositor, todo, que es Agustín Castro. Hablar de Dani de Baza es hablar de mi amigo Agustín también, ¿vale? Entonces, mi amigo Agustín y yo siempre estamos maquinando a ver qué vamos a hacer, qué proyecto nuevo hacemos, qué composición, porque, claro, la corneta no hay repertorio. El repertorio lo estamos haciendo nosotros, ¿sabes? Todo lo que tocamos, casi todo, es nuestro. Entonces, creo que vinimos de China, de la segunda gira o tercera gira, y dijimos, tenemos que ir a Nueva York, pero en plan como de broma. Y la broma mira por dónde va.
Por tanto, Dani de Baza no solo un enamorado de la corneta, de ese sonido tan característico de nuestra Semana Santa, es también un embajador de este instrumento.
La corneta poco a poco está llegando a casi todos los rincones del mundo, ese es mi objetivo. Entonces, gracias a Dios, esto es una cosa que una cosa lleva a la otra. Tocamos un concierto, de ese concierto salen más, hacemos un proyecto, de ese proyecto salen otros dos más, y así vamos, poquito a poco. Yo ni tengo representante, ni buscamos publicidad, nada. Todo sale solo sobre la marcha, trabajando. En los conciertos siempre metemos una pincelada, algo cofrade, pero claro, el repertorio se está haciendo desde cero, con Agustín, con otros compositores como David Rivas, Cristóbal López, mucha gente que hay ya detrás de este proyecto, y nada, poco a poco se está construyendo.
Escuchas Latidos de Semana Santa con Álvaro Sáez.
Y en estos latidos de Semana Santa seguimos reconociendo y descubriendo sonidos típicos que nos dejan estas fechas en nuestras calles. Y el que te voy a poner ahora no es exactamente una corneta. Y para esto nos tenemos que ubicar, atento, en Palencia. Y el nombre de este instrumento se llama tararú. La Semana Santa de la capital palentina, declarada de interés turístico internacional desde el año 2012, no se puede entender sin la sobriedad de sus procesiones y también por el sonido del tararú resonando en el silencio procesional que pone sin duda el rasgo diferenciador con el resto de la pasión castellana. Hace referencia al añafil, que es una especie de trompeta alargada o de corneta, poniendo a prueba sin duda los pulmones del cofrade que la está tocando, en un llamamiento de recogimiento y de veneración. La tradición arraigada en Palencia, que en el caso de la archicofradía de la Real e Ilustre Esclavitud de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, una de las últimas en incorporar este instrumento, recae sobre el joven Sergio Sinde. Vamos a escucharle.
Pertenezco a la archicofradía de Jesús de Medinaceli. Soy como tal el tararú oficial, no pertenezco como tal a la Junta de Gobierno, soy un cofrade más, como mis hermanos y compañeros de la cofradía. Y la preparación que se tiene básicamente frente al toque del tararú es ensayar día a día. El sonido característico que tiene la trompeta o el tararú, el sonido en sí, son dos notas, que es sol do, ¿vale? Se hace todo la vía, pues representa a las antiguas trompetas romanas y lo vamos haciendo a lo largo de toda la Semana Santa Palentina, que es todo nuestro origen, nuestro carácter, sobre todo al pasar por los pasos.
Son solo tres toques, dos cortos más graves y uno muy largo, pero que componen uno de los sonidos más sobrecogedores de la Semana Santa en nuestro país. Es el tararú, ese sonido único y singular que solo se oye en Palencia y que se emplea durante la Semana de Pasión para, entre comillas, llamar a los hermanos, acompañar a los pasos y saludar a los monumentos.
Escuchas Latidos de Semana Santa con Álvaro Sáez.
Y nos vamos ahora en estos latidos de Semana Santa hasta Valladolid. Concretamente nos vamos hace unas poquitas horas, al Viernes Santo por la mañana, y aquí el protagonismo lo tiene la cofradía de las Siete Palabras. Y una vez se detienen esos caballos, llega el momento del cornetín de órdenes. Y acto seguido, el soneto con el que se va a anunciar el pregón y el sermón de las Siete Palabras.
Adorad el tronco con vinagre ungido, retorcido de dolor y por amor resquebrajado.
Y en estos sonidos tan característicos de la Semana Santa de Valladolid, también tienen un nombre propio, el de Álvaro Jimeno. Este año se cumplen 32 años desde que la Cofradía de las Siete Palabras le propusiera a Álvaro sumarse a esa comitiva a caballo y ponerle sobre todo voz al pregón que antes que él venía pronunciando su padre.
Pues ese momento se produce en el 92, pero yo entonces tenía 14 años y siempre digo que es que yo no es que llegase, a mí me pusieron ahí. Antes de esto fue mi abuelo durante 30 años, 30 años estuvo Antonio Jimeno de pregonero, luego fue mi padre desde el año 69 hasta que falleció en el 83, y cuando yo cumplí los 13 años creo que tenía, en el 92, de quien estaba entonces en la cofradía, que todavía eran los antiguos compañeros de la junta directiva de mi padre, junto con mi madre decidieron que yo me montase al caballo y que continuase esa tradición.
Es como escuchas, una tradición familiar que inició su abuelo, el primer pregonero de las Siete Palabras, y por eso siente esto como un deber.
Nunca ha faltado, solo la pandemia ha evitado que saliese el pregón, pero nunca ha faltado al Viernes Santo.
Y tres generaciones después, yo me pregunto, ¿cómo se tiene que sentir alguien como Álvaro cada Viernes Santo por la mañana cuando se prepara para salir a lomos de un caballo?
Pues la mañana de Viernes Santo es ajetreada, no solo para mí, para toda la cofradía y para todos los jinetes. Ten en cuenta que nosotros tenemos que estar a las 7 de la mañana en la feria de muestras con los caballos ya preparados, con lo cual lo normal es que la mañana del Viernes Santo empiece como a las 5 de la mañana montando a los caballos en el van y trasladándolos a Valladolid. Es más, hay gente que viene desde bastante lejos y ese viaje pues le puede llevar una o dos horas fácilmente. Los jinetes ya estamos preparados como a las 7:30, 8 de la mañana, ya estamos perfectamente vestidos, y de ahí salimos hacia el arzobispado, que empieza el pregón a las 8:30. Y luego, respecto a qué siento, bueno, pues fundamentalmente un poco orgullo. Es algo que hacía mi abuelo, es algo que hacía mi padre, es algo que a la familia Jimeno siempre le ha enorgullecido, y no deja de ser un acto muy, muy característico de la Semana Santa de Valladolid, con lo cual es un orgullo el poder estar ahí representando en ese momento a la cofradía y siendo en ese momento la figura visible del pregón de las siete palabras.
Esta es una tradición, como nos cuenta Álvaro, que es casi centenaria.
Pues empieza el sermón en el año 42, creo recordar, y el pregón seguro que en el año 44. El año 44, por lo visto, bueno, pues un grupo de jinetes de la cofradía de las siete palabras deciden montarse a caballo e ir anunciando dónde se va a celebrar este sermón, porque aunque siempre tradicionalmente ha sido en la Plaza Mayor, en ocasiones ha cambiado de ubicación. Un año fue en Fuente Dorada, y si existe amenaza de lluvia, se hace en la Iglesia Catedral. Entonces el pregón tiene la función de anunciar este sermón, y desde el año 44 se lleva dando ininterrumpida.
Y más allá de lo folclórico, de lo característico, de lo curioso que pueda ser esta escena de la Semana Santa de Valladolid, es todo un esfuerzo para Álvaro hacerlo cada año.
No, hay que prepararse. Esto, como todo, no, si no es durante todo el año, al menos cuando se acerca la Semana Santa, físicamente sí que hay que aguantar encima del caballo mucho tiempo, con lo cual hay que estar, al menos intentar estar un poco en forma y haber montado a caballo. Y luego la voz hay que prepararla. Desde un mes antes hay que recitar este soneto, recitar varios pregones hasta conseguir alcanzar, ten en cuenta que yo suelo decir unos 12, 14 pregones en la mañana del Viernes Santo. Los años que prácticamente no he ensayado o he ensayado menos, pues se nota mucho, y a partir del sexto pregón empieza la familia.
Y tres generaciones después, como te decía, Álvaro sigue montando a caballo, desenrollando ese papel y pronunciando ese soneto. Y lo mejor es que no sabe hasta cuándo.
Pues en la sucesión todavía no. Y en la jubilación yo siempre he dicho que hasta que mi cuerpo aguante o hasta que quiera la cofradía. En principio, bueno, yo nunca, cuando empecé, nunca esperé estar 30 años diciendo el pregón. Y es más, siempre pensaba, bueno, pues algún Viernes Santo a lo mejor me voy de vacaciones o intento conocer otra Semana Santa que no sea la de Valladolid. Pero bueno, por ahora parece que hay un entente cordial aquí. Y ahí sigo mientras la cofradía no diga lo contrario.
Escuchas Latidos de Semana Santa con Álvaro Sáez.
Aunque si hablamos de pregones que emocionan, sin duda la mente nos lleva directamente hasta Sevilla al año 2001.
Pues llamo a la gloria. A la gloria, sevillanos, a la gloria de una semana que cuenta el tiempo al revés. A la gloria, sevillanos, a la gloria. Con un sol entre las manos y a lomos de un borriquillo, por el Domingo de Ramos viene Dios hecho un chiquillo. A la gloria, suspiros de mi Sevilla, da forma a esa canastilla del Arenal hasta el cielo. Dos ladrones y un Mesías lleva mi carretería entre azul de terciopelo. A la gloria, sevillanos, a la altura de Rocío detenida, por la voz del capataz en desafío. De Rocío hasta la voz no habrá medida, de la voz hasta Rocío solo hay Rocío. A la gloria, sevillanos, si se ha caído a tus pies.
Decía Machado que el corazón está donde ha nacido, no la vida, sino el amor. Y en Sevilla siempre ha estado el corazón de Carlos Herrera. Herrera ama Sevilla en cada esquina, en cada copla, en cada vela rizada, en cada frase de una taberna, en cada silencio de un compás, en cada paso. Y lo vuelve a demostrar con este inolvidable pregón de la Semana Santa del año 2001 ante un abarrotado Teatro de la Maestranza.
¿Cómo no voy a acordarme del día en que volví a verte después de tantos años siendo yo un adolescente? No creas, mi amor, que esas cosas se olvidan. Lucías tú una clara mañana de verano, de amaneceres que no mienten, de esas mañanas de luces blandas que te hacen gloriosa. La luz se había levantado a eso de las 6. Recién habías despertado y en tu rostro encalado se dibujaba la dulzura de los cuerpos tibios. Yo vestía de blanco, tenía 26 años menos, y el corazón a medio escribir. Ni siquiera podía imaginar que algún día fueras a fijarte en un muchacho que se presentaba ante ti con una maleta, tres tebeos y el rostro atontado por una larga noche de tren. Siempre el tren. Creí al verte que el nuestro estaba condenado a ser eternamente un amor de perfil, porque no me sentía con fuerzas de aguantarte la mirada, ese dulce tiroteo de tus ojos. Solo tenía una vergüenza apocada y un viento que me la esparcía por toda el alma. Y hubiera querido decirte tantas cosas. Que llevaba años deseándote. Que por qué haber esperado tanto, que ya iba siendo hora, amor, de darnos lo soñado. Que vendería mis años al peso por uno solo de tus suspiros. Pero solo me salieron arrullos de mansedumbre. Si acaso, adornados por aquellos vencejos que se empeñaban en hacer jeroglíficos en el cielo. Pero poco más. Empezaba entonces nuestra historia pequeña, la que sabemos tú y yo. Pasa, hay sitio. Y pasé. Me acomodé en uno de tus rincones en los que la vida transcurre lenta, a velocidad de óleo.
En 2001, Carlos Herrera recrea su encuentro con su amor, con la ciudad de Sevilla, en un pregón de Semana Santa que nadie olvida. Llama a los sevillanos a la gloria, hecha en cada cofradía, y reclama de los cristianos no solo caridad, sino la búsqueda de justicia con los marginados.
A la gloria, sevillanos, que no sé cómo no lloro, al verte cruzar a oscuras tu calle de la amargura, señor de San Isidoro, a la gloria de 100 hombres altaneros. La centuria deja un barrio conmovido y enhebrando un laberinto de senderos, resucita una sentencia del olvido y desparrama estelas de lucero. A la gloria, pues, Sevilla, hasta la gloria, a la lágrima sin fin ni escapatoria, a la fe que cada vértigo proclama, mientras Dios va derramándose en el día y la tarde en jilgueros se derrama. A la gloria, hecha toda cofradía, a la gloria y a María.
Escuchas Latidos de Semana Santa con Álvaro Sáez.
En estos latidos de Semana Santa, donde nos estamos emocionando con cada sonido, con cada historia que hay detrás, estamos descubriendo, por ejemplo, que no todas las procesiones son iguales. Y las historias que se viven en cada una de ellas tampoco lo son. Al fin y al cabo, para los cristianos la Semana Santa no es la conmemoración de un hecho histórico cualquiera. Es una semana de contemplación, de recogimiento. Son unos días que suponen la esperanza de ver a Jesucristo volviendo a la vida. Jorge Soria tiene 34 años y lleva 12 viviendo en Finlandia, a más de 3.000 kilómetros de su localidad natal, de Sevilla.
Estos años también aquí es intentar entre el viernes y el sábado un tiempo un poco más de silencio, reflexión, para intentar meterme ahí un poco en el misterio de la Semana Santa y luego ya disfrutar a saco y celebrar como Dios manda después de la Pascua de Resurrección.
La historia de Jorge es una demostración de que la Semana Santa llega hasta los lugares más inhóspitos. No importa el frío, no importa la cultura y tampoco la distancia.
Y bueno, la Semana Santa pues siempre intento participar en el triduo pascual. Este año puede ser que vayamos con algunos chavales de la diócesis a una especie de sitio como de campamentos. Pues tendremos ahí los oficios.
Esa es la historia de Jorge desde Finlandia, pero voy más allá. Carlos Ibáñez tiene 36 años. Él era ateo y se refugiaba en los libros de filosofía. Sin embargo, un día conoció a Ángeles y se enamoró perdidamente de ella. Ángeles es creyente, es católica y frecuenta la parroquia. Y después de un largo noviazgo, se casaron. Pero Carlos era bastante escéptico en cuanto a las creencias de su mujer. Ninguno de los dos tenía los mismos sentimientos, por ejemplo, ante la Semana Santa. Para Ángeles era un acontecimiento importantísimo y para Carlos era una pantomima, una mentira. Pero de repente, en la celebración de una Pascua, todo cambió.
Yo no he cambiado ojos del mundo, pero sin embargo es todo distinto, ¿no? todo lo pienso y el razonamiento que hago para las cosas no es ni parecido. Toda mi estructura, toda mi arquitectura mental, podía tener mis esquemas, se fueron al traste esa misma noche.
Y como escuchas a Carlos, le cuesta explicar lo que sintió, pero asegura que el Espíritu Santo vino a verle. Él quería aprovechar la Semana Santa para irse de vacaciones y después de una fuerte discusión con su mujer, se lo dijo. Esa misma noche, tras reflexionar sobre lo sucedido, su vida dio un vuelco.
Se lo he contado a mucha gente. Yo tengo lo que es el proceso de lo que viví y lo cuento porque es que no es lo que me pasó, pero entiendo que no se aprecia porque es algo muy personal. Lo que pasó es porque Dios se encontró conmigo. Eso es lo que ocurrió. Y lo hizo de un modo que solo a mí me llena, solo a mí me hace sentir querido como nos queda a todos.
Sin embargo, si hay un lugar donde la Semana Santa se vive de una forma especial, es Tierra Santa, es el lugar donde sucedió todo hace 2000 años. Los custodios de este lugar son los franciscanos y uno de ellos es Juan David. Juan David es arquitecto colombiano de 30 años. En un principio estudiaba en Estados Unidos, pero un buen día descubrió que su vocación estaba en Oriente Próximo, junto a los cristianos de Tierra Santa.
Desde muy pequeño sentía una fascinación por San Francisco, la verdad, pero después de un tiempo y después de haber estudiado arquitectura, de comenzar la vida, como que le perdí el sentido a la vida y en cierto punto recuerdo las imágenes que tenía de San Francisco y de cómo él había encontrado la felicidad. Y yo dije, bueno, yo quiero vivir lo mismo, y así que decidí dejarlo todo y decidí empezar a buscar a Dios. Y es así que bueno que termine acá.
Y después de pasar contigo por Finlandia y también por Israel, quiero que volvamos a España. En Castilla-La Mancha hay una ciudad arraigada a las montañas que fue fundada por los árabes y combina calles empedradas, ruinas de castillos medievales y casas que cuelgan de las rocas. Seguro que ya te está sonando. Te estoy hablando de Cuenca.
Tiene unas características en cuanto a despoblación, a España vaciada, es verdad que tema laboral y todo eso carece mucho de trabajo, pero es verdad que la Semana Santa consigue que esa gente vuelva.
Y allí, Verónica, a la que escuchas, que tiene 29 años, que aunque vive en Madrid precisamente por temas laborales, trabaja en la Junta Directiva del Jesús de las Seis y siempre acaba volviendo a Cuenca, especialmente en fechas como esta.
Yo sí que personalmente la noche, la tarde del Jueves Santo, digamos, ya sí que entra un poco más de, pues sí, un poco de tensión, un poco, ya te digo, un poco por las características también de esa procesión, que siempre es un poco a ver qué pasa, a ver cómo sale.
Escuchas Latidos de Semana Santa con Álvaro Sáez.
En la Semana Santa hay sonidos de todo tipo, sonidos compartidos por distintas cofradías, como puede ser el ripiqueteo de las tablillas que en su día emplearon los mendigos para pedir limosna y los leprosos para avisar de su presencia. Unas tablillas que, como escuchas, en la actualidad y tras servir también en los conventos para llamar a la oración, se emplean por los conocidos como jefes de filas para detener o echar a andar la procesión. En ocasiones ese sonido de las tablillas le precede el del llamador, que marca las órdenes para los portadores de pasos a hombros. En el interior de algunas iglesias ese llamador es la antesala de una maniobra arriesgada, como la que protagoniza en la tarde del Jueves Santo la comisaría de San Diego de la Orden Franciscana Seglar en Valladolid, que para poder salir a la calle saca a pulso y casi a ras de suelo dos de sus imágenes procesionales. Y así hasta que Nuestra Señora de la Soledad y la Santa Cruz pisan la calle y el peso de la devoción vuelve a su lugar. Dos días antes, también desde la iglesia conventual de Santa Isabel de Hungría, en Valladolid, parte mecida a hombros por seis cofrades de la hermandad penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna, hay una campana. Su tañido, reposado y rotundo, les acompaña en su peregrinar para prometer silencio en sus desfiles procesionales. Un silencio que, de nuevo, esa misma noche, la del Martes Santo, se rompe al regresar Nuestra Señora de las Angustias a su sede penitencial después de encontrarse con su hijo en la calle de la amargura. La muchedumbre, agolpada en los aledaños de la iglesia del mismo nombre, une sus voces para entonar la salve popular.
Escuchas Latidos de Semana Santa con Álvaro Sáez.
Y antes de terminar estos latidos de Semana Santa, estas historias de nuestra Semana Santa a través de sus sonidos para emocionarnos juntos, quiero presentarte a Julio. Julio es muy devoto de la Virgen y de la Semana Santa en general, pero en particular hay un lugar en Madrid al que siempre acude cuando, pues en su vida encuentra algún momento difícil o simplemente cuando las cosas le van bien. Ese lugar es una iglesia que es muy castiza del centro de la capital. Se llama la Colegiata de San Isidro, y más concretamente una de las capillas del templo donde se encuentra la imagen de la Esperanza Macarena de Madrid. Su vida hace un año y medio dio un giro inesperado. Empezó a sentir un cansancio continuo que le impedía su día a día con normalidad. Él es profesor e incluso tuvo que dejar su trabajo. Fue al hospital y allí empezó un largo proceso médico. Le dijeron que para salvar su vida era necesario que le trasplantaran, atento, sus dos pulmones, en una operación que era la mar de compleja. A partir de ese momento encadenó muchos meses en el hospital y también algunos fuera de él, en su casa, pero con dos grandes botellas de oxígeno al lado. Siempre que le dejaban salir, siempre que le daban el alta, aunque fuera para pocos días, el primer sitio donde Julio iba al pisar la calle era, como no, para ver la Esperanza Macarena de Madrid. En los momentos más duros, Julio iba siempre a encontrarse con su madre.
Pues bueno, la verdad que la devoción a la Esperanza Macarena me viene de siempre, desde pequeño, y bueno, también es verdad que siempre para mí ha estado ligada a los trasplantes, al trasplante de órganos, y la verdad que desde el primer momento en que me hablaron de que podía ser receptor de un trasplante de doble de pulmón, me puse en sus manos, ¿no? En manos del Señor y de la Virgen, pero bueno, en este caso de la Virgen en su advocación de la Esperanza y de la Macarena, vamos.
Julio entró en la unidad de trasplantes el pasado mes de mayo, pero no encontraron un donante para él. Durante un mes, esos pulmones no llegaban y su estado de salud comenzaba a empeorar. Por las noches sufría grandes crisis e incluso los enfermeros llegaron a decirle que cualquiera de esas noches se podía ir. Finalmente, el 26 de junio le dieron la buena noticia de que había aparecido un donante. Ese día, antes de que se quedara dormido por la anestesia, le pidió a los enfermeros, con quien ya tenía una muy buena relación, que le pusieran, aunque fuera desde un móvil, esta marcha: Pasa la Virgen Macarena.
Yo creo que es de los momentos en los que más cerca he sentido al Señor y a su madre. Mira que eran momentos muy críticos, el ir por los pasillos de camino al quirófano y luego estar en el quirófano durante media hora aproximadamente. Tuve que estar con una, a lo mejor fue menos, vamos, tres veces sonó la marcha Pasa la Macarena. Me pusieron un móvil en la almohada y durante ese tiempo tenía que respirar por una máquina para subir la saturación antes de que me durmieran. Y yo escuchaba ahí Pasa la Macarena en bucle, ¿no? Es más, un momento como me pusieron un móvil, un momento que les dije que bajaran el volumen, lo tenía puesto en la almohada y no, pero vamos, lo recuerdo, o sea, yo la sentía muy cerca. Y vamos, ya te digo que recuerdo todo eso, tengo muy buen recuerdo de Parece Mentira, pero lo, sí, sí, lo recuerdo con cariño y sí, yo dije, pues si me voy, me voy con ella.
La operación fue todo un éxito y el pasado 21 de julio a él le dieron el alta. Julio Casanova lo primero que hizo al salir del hospital, cómo no, fue ir a encontrarse con su madre.
Pues me dieron el alta como a las 4 de la tarde y por el grupo que tengo de mi hermandad, el Perdón de Vallecas, escribí que esa tarde iba a ir yo o solo o con quien quisiera venirse, iba a llevar unas flores a la Macarena. Y estuve primero en la Macarena, que además era misa de hermandad, la propia que tienen los viernes, la hermandad de la Macarena y Gran Poder de Madrid. Y luego de ahí fuimos a Jesús el Pobre, que además estaba ya San Pedro, estaba cerrado, y hubo una persona de la hermandad que nos abrió. Y sí, sí, digamos que con eso se puede decir que se cerró el círculo, ¿no? Mi relación con la Esperanza Macarena.
Las primeras veces en las que después de la operación Julio se acercaba a la capilla de la Esperanza Macarena de Madrid, le costaba mirar a la cara a la Virgen. Y todavía a día de hoy le cuesta hacerlo.
Pues era como, le debía mucho. Entonces no, yo no me veía, no tenía, como que no tenía derecho a mirarla. No sé, es, no se puede explicar, pero no, no podía verla. Y creo que ese día que fuimos, ese 21 de julio, fue la primera vez que sí, que junto con Jorge, su vestidor, la miré, pero todavía no, o sea, era como decir, es que no, no tengo derecho a mirarte después de lo que has hecho por mí. Entonces, bueno, luego ya sí, pero bueno, todavía me cuesta incluso hablar de ella.
Y en este día de recogimiento, qué bueno es conocer historias como la de Julio, donde la fe, la confianza y la espera han sido fundamentales en su vida.
Pero la fe es algo más, no es un hobby, ¿no? Entonces, pues te ayuda a afrontar esto y llegar con otra psicología. Y oye, pues también el poder escribir unas cartas, el poder no despedirte, porque yo no me despedí de nadie. Entre otras cosas porque yo tenía la esperanza de que iba a salir. Si no, si pierdes la esperanza, pues no, a lo mejor no sales, pero porque te hundes, te dejas ir. Entonces, el tener la fe pues te permite eso, el ver más allá y aparte de afrontar, pues oye, si no salgo de esto, pues me voy con ella y la veo cara a cara y tan tranquilos.
Escuchas Latidos de Semana Santa con Álvaro Sáez.
Pues ha sido un placer compartir contigo esta hora de radio tan especial en esta noche de Viernes Santo, noche de recogimiento, de espera, confío y espero que al igual que yo, hoy te hayas emocionado con esos sonidos y con esas historias que hemos escuchado. Y que, como asegura ese estudio publicado en la revista Cell Reports, nuestros latidos de corazón se hayan acompasado. Muchas gracias por estar ahí. Adiós, adiós.
Thank you.